Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, estamos por Radio Cultura. Otro martes, 15 horas, en compañía, esta vez de Alejandra Marcote, contadora, coach organizacional, speaker, fundadora de la consultora Aprender del Error. Y en los tiempos que corren, vemos en la pandemia, en las organizaciones, inclusive en la vida personal, donde vamos ajustando el día a día a partir de estos errores y la capacidad de readaptación que vamos teniendo, pensamos en contactar a Alejandra para hablar de todos estos temas y aprender un poco más. Bienvenida.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Se va desarrollando una nueva cultura de este aprendizaje de los errores. Todas las organizaciones en general van avanzando, pero para que se produzca este aprendizaje del error, primero tienen que transitar como un cambio interno, ¿no? ¿Y hasta qué punto estamos preparados para asumir ese error, digamos, como un beneficio, como una inversión para seguir adelante? ¿Y hasta qué punto puertas adentro se vive como un costo, como un ancla?
Bueno, yo creo que de a poco hay una evolución en este sentido. Yo creo que hace ya alrededor de 6 años que trabajo este tema, desde que empecé a dar los primeros pasos en este tema. Y al principio, realmente, primero era como bastante difícil de transmitir este mensaje de necesitamos aprender de los errores para innovar, para crecer. Con el tiempo creo que fue permeando de a poco. Lo primero que fui viendo es que en las organizaciones se veía como un lindo lema, podría decir, más desde el discurso tal vez, ¿no? Bueno, qué interesante aprender de los errores, aprender lo que no funciona y demás, pero quedaba en eso. Y recién yo diría que creo en el último año y medio, 2 años, como que se empezó a ver muchísimo más como la necesidad concreta, ¿no? Como, viste, cuando tenés quizás una piedrita en el zapato y bueno, al principio tal vez te molesta un poquito, pero no pasa nada. Hasta que llega un momento en que molesta bastante y es como, bueno, algo hay que hacer con esto. Me parece que, diría que quizás, ya te digo, en los últimos 2 años se empezó a ver como mucho más concretamente la inquietud, por lo menos en las organizaciones, de bueno, ¿qué hacemos con esto y cómo hacemos? En los principios, sobre todo, lo que, por lo menos para lo que a mí me convocaban, era para organizar espacios en donde alguien cuente lo que no funcionaba, y muchas veces se pedía que las personas que contaran esto eran personas externas a la organización, o sea, quizás ni siquiera contaban las experiencias personas de adentro. Y después, por supuesto, para que yo dé algunas charlas contando, bueno, cómo podemos aprender de los errores y demás. Y ya en los últimos 2 años, quizás más concreto, más algo más de talleres, más de workshop, tal vez coaching más con ejecutivos, ¿no? Con personas que tienen equipos a cargo. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Creo que de a poco se ha ido generando la conciencia. Y sobre todo también tiene que ver con que el mundo está cambiando muy rápidamente, creo que no necesito decirlo, pero cada vez más se ve que esta velocidad que está imprimiendo el cambio que se va dando en el mundo, y que además hay una frase que es interesante que dice, bueno, nunca el cambio va a ser tan lento como es ahora, ¿no? Entonces, si ponemos esa perspectiva, creo que se está generando cada vez más esta necesidad de, bueno, ¿cómo hacemos para ser más ágiles? ¿Cómo hacemos para probar cosas, para innovar y rápidamente poder darnos cuenta que si no funciona tenemos que ir para otro lado? Realmente, igual, esto es un desafío para las organizaciones, sobre todo para las organizaciones que ya quizás tienen muchos años, que tienen una cultura tal vez muy jerárquica, es un desafío desde la mentalidad de los líderes sobre todo, porque creo que de ahí se desprende, ¿no? Acompañando en este proceso a los líderes, bueno, probablemente a través de su ejemplo, ahí ya empieza a cambiar el cómo tomamos que algo no funcione, bueno, para que lo tomemos como un aprendizaje realmente.
Interesante, te estás marcando porque es muy claro en las empresas familiares. Generalmente la visión del fundador de una empresa familiar, lo que sirvió para armar la empresa, no se traduce en la realidad de la gestión necesaria en las próximas generaciones o a medida que van pasando los años. No quiero señalar a ninguna organización, digamos, actual, pero pensemos tiempo atrás. Ford, que con mucha visión arma su empresa, desarrolla el automóvil, pero los pinta todos de negro y decía, elijan el color que quieren mientras que sea negro. Esa Totalmente. Visión de él, donde lo importante era el objeto, digamos, el bien a obtener, que era el automóvil, luego tiene que empezar a competir con muchísimas marcas y a distinguirse y evolucionar y hacerse apetecible al mercado. Entonces ya para sus nietos no era lo mismo vender todos autos negros que autos personalizados a lo mejor. ¿Cómo esta capacidad de aprender del error o del crecimiento ágil es una barrera en las empresas familiares cuando el dueño sigue manteniendo la tradición?
Sí, por eso ahí es muy interesante, sobre todo en estos casos que vos traes, quizás trabajar, por ejemplo, con este líder, con este fundador, con, bueno, muchas veces las personas que van a heredar o que están en esta segunda línea, tal vez, ¿no? Porque algo de lo que suele suceder es, por ejemplo, me llaman, bueno, por ejemplo, ¿podés trabajar con este equipo? ¿Cómo hago para que el equipo? Y en realidad uno puede dar muchísimos talleres en una organización y demás, pero yo creo que no hay nada más efectivo que trabajar realmente con, quizás con ese líder, con ese equipo de líderes, porque son ellos, digamos, la fuente, una de las principales fuentes de la cultura, ¿no? Lo que ellos dicen, más que lo que ellos dicen, lo que ellos hacen es lo que va a habilitar al resto de la gente a que haga o no haga, ¿no? Entonces, por eso digo, es tan, tan importante que quizás esas personas, si quieren realmente hacer un cambio, sean las primeras que trabajen. Digo, hay muchas frases al respecto, pero hay una que dice, bueno, el crecimiento de una organización, ¿no? La evolución de una organización va a llegar hasta donde llegue la evolución de la conciencia de sus líderes. Esto es así, no podemos cambiar la organización, no podemos cambiar lo que hacen los equipos si los líderes siguen operando de la misma forma, que muchas veces, por supuesto, lo hacen porque acá las cosas se hacen así, acá llegamos hasta este momento, después de 30 años, después de 40 años, después de 50 años, porque las cosas acá se hicieron así. Y si antes el riesgo era cambiar, bueno, quizás ahora el riesgo es no cambiar, ¿no? Esto no quiere decir tirar por la borda de ninguna forma todo lo que se hizo, sino cómo vamos a hacer para transitar el próximo tiempo, qué nos sirve mantener y qué es lo que necesitamos cambiar para estos nuevos tiempos.
Claro, la construcción por capas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también es interesante pensar al mundo actual como un mundo donde las grandes corporaciones se están reduciendo porque primero están aplicando mucha tecnología interna, pero también el contexto pandemia, los problemas comerciales internacionales, ni que hablar la Argentina, muchas organizaciones se están achicando. Entonces, ¿esto cómo impacta puertas adentro al empleado que tiene miedo a fallar? ¿Se podría potenciar de alguna manera como marca empleadora una empresa que habilite a sus empleados a conformar equipos que trabajen desde los errores internos?
Tal vez en esta etapa es como las empresas que se pueden adaptar mejor y que pueden sobrevivir y que pueden hacer una diferencia, son las que aprenden de esto. Pero porque primero, digamos, voy a hacer una diferencia conceptual. Una cosa es un error en algo que ya sabemos cómo se hace. Si yo tengo que pasar una factura en un sector contable, si yo tengo que, no sé, hacer una soldadura de una puerta en una línea de montaje, eso ya sabemos cómo se hace, hay un proceso, está definido. si yo ahí me equivoco, algo, hago algo diferente y yo no estaba queriendo innovar, en realidad me estoy equivocando quizás por distracción, porque no estaba claro el proceso, porque llegué sin capacitación necesaria y demás, eso es un error, y es un error que impacta en la eficiencia de la organización. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa tiene que ver con la innovación. Si yo quiero hacer algo nuevo, quiero descubrir algo nuevo, o si estoy en un ambiente que cambia todo el tiempo, como podría ser, no sé, hoy un equipo de ventas. Por ejemplo, me pasó el año pasado y el anterior, acá cuando había habido elección, estaba trabajando con unos equipos que necesitaban probar un producto nuevo, justamente un producto encima financiero, y todo fue todo el tiempo de elecciones, entonces eso afectó la, digamos, las tasas que había, bueno, generaron un montón de cambios y claramente ahí no tenían como un proceso, o sea, estaban probando, necesitaban descubrir, encima se encontraron con muchísimos cambios que no esperaban en pocos días, entonces eso no es un error como el que yo les estaba diciendo, de cargar una factura, de hacer algo que ya se sabe cómo se hace. Ellos están descubriendo. Entonces, eso es otro tipo, eso podemos decir una falla de experimentación. Lo mismo que podría ser hoy el desarrollo de una vacuna. Uno tiene que experimentar y no tiene, si bien puede tener un procedimiento para hacer la experimentación, no sabe bien cuál va a ser el resultado. Entonces, una organización que no pueda, primero que la organización necesita distinguir esto, que creo que pocas organizaciones hoy hacen un ejercicio consciente para entender de qué hablamos cuando hablamos de errores, de fallas, de fracaso. Después de esto, si una organización pide innovar y no puede permitir esto que yo te digo, y está atrapada, sinceramente va a estar atrapada, no puede prosperar y sus equipos no van a poder innovar. Porque claramente las personas puede ser que tengan miedo y este es uno de los principales obstáculos que yo veo en el día a día cuando acompaño equipos. Si tienen miedo a que algo no funcione o que si están experimentando algo y no tenga el resultado que la compañía quiere y la innovación no va a ser tal, ¿no? El miedo no acompaña a la innovación, a la búsqueda de un montón de posibilidades, por ejemplo. Entonces, claramente eso va a ser un obstáculo. Entonces, creo que una empresa que no pueda tener esto visible en un tiempo de cambio tan abrupto, tan continuo como el que estamos y como el que va a seguir siendo, creo que se le puede dificultar, ¿no?, su supervivencia y claramente su expansión.
Me parece muy interesante este ejemplo de las vacunas, porque a las vacunas estamos asociando también, estamos viendo una carga muy alta, ¿no? Quizás sobrecargamos nuestras expectativas por la capacidad de producción, de distribución, de resultados, de aplicación, de logística. Si por el ángulo que lo mires, sí, hubo una alta expectativa. ¿Cómo podemos aprender de esto? Es decir, ¿qué rol ocupan esas expectativas al momento de asociar una experiencia o un proyecto que tengamos como error o como fracaso?
Las expectativas son las que determinan que yo considere que algo es un éxito o un fracaso. O sea, yo tengo determinadas expectativas y las cumplo, voy a considerar que eso es un éxito. Si yo tengo determinadas expectativas y no las cumplo, eso va a ser un fracaso. O sea, la definición de éxito y fracaso está atada a expectativas. El tema después es entender cuáles son, eventualmente, por ejemplo, las expectativas que puedo tener sobre una vacuna o sobre la gestión de una pandemia, ¿no? O sea, es como entender qué tan realistas o qué tan probables son esas expectativas o no, porque yo puedo querer que, no sé, en un mes todo vuelva a ser como antes, o puedo querer que en un mes estén aplicadas las vacunas en todo el mundo y ya está todo el mundo inmunizado. Ahora, habrá que ver qué tan probable es eso, qué tan también contrastarlo con un cierto viso de realidad, ¿no? O sea, quizás pensar que los laboratorios hoy pueden producir tantas vacunas y que la distribución se puede producir en tanto tiempo, es como para que eso ocurra dentro de un mes, puedo darme cuenta que tal vez eso no es tan factible, que también si hay que hacer un desarrollo nuevo, quizás no está en el tiempo que yo quiero que esté, ¿no? Entonces, claramente, también hay una gestión de expectativas ahí en el medio.
Muy interesante, Alejandra. Vamos a hacer un pequeño corte musical y retomamos este tema del factor tiempo cuando volvemos en el próximo bloque. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Bueno, y nos vamos a un corte con este tema.
When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder. Before learning that the world can be harsher. Who you love, or the color of your skin, or the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated. 'Cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you and I can be me, waiting for hope to come around, waiting for the day when hate is loveless and love is found, waiting for a change. And the souls who went before us, stand tall, be proud and lift your voices. Let them know who we are and our choices. And one day we won't have to sing this chorus. Waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you and I can be me, waiting for
Estamos de vuelta por Radio Cultura, esto es Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa y hoy tenemos invitada a Alejandra Marcote. Alejandra, tomabas este tema de expectativas y también el manejo de la ansiedad y de las expectativas respecto al tiempo, hasta lograr el resultado esperado o asumir que hay que dejarlo ir.
A ver, de eso no hay una receta, ¿no? Depende de qué estamos hablando, con qué recursos contamos. Eso creo que cada uno tiene que hacer una evaluación de, digamos, de la situación. Por ejemplo, en un emprendimiento uno podría antes definir si va a funcionar mi producto en el mercado. Bueno, ¿qué recursos cuento? ¿Qué tantas pruebas puedo hacer antes de quedarme, por ejemplo, sin ningún recurso? Podríamos hacer una evaluación de, más que evaluación, una definición de ciertos límites previamente a lanzar un experimento. Por ejemplo, yo te decía que acompaño equipos que trabajan, bueno, en innovación, que se están transformando, entonces quieren desarrollar algo nuevo. Ok, ¿cuál es el gran riesgo? Que uno se enamora de lo que está haciendo, y a veces no se da cuenta que quizás lo está ofreciendo a un público, que ese público o esos clientes realmente no son los clientes, no les interesa, es algo que uno le ve valor, pero a las personas a las que le está ofreciendo no, porque no soluciona algo particular para ellos, por ejemplo. Entonces, una de las técnicas que uno puede tener es, bueno, antes de hacer eso, proponerse ciertas métricas. Bueno, yo voy a probar, por ejemplo, y si me da tal resultado, sigo por este camino. si tantas veces pruebo y veo que me da estos resultados, me propongo en ese momento cambiar la estrategia. Esto que yo te estoy diciendo es una forma de que uno pueda tratar de ser un poco objetivo en ese avance y no que quizás cuando se enamora sigue, y está lo que se llama el sesgo del costo hundido, que quizás uno ya le puso tanto amor, tanta pasión, depende de lo que estemos hablando, tanto dinero a un determinado proyecto que después no admite que eso no funcione. Entonces, a esto le llamamos el sesgo del costo hundido, ¿viste? Cuando alguien te dice, pero no pongas un peso más en eso porque, no sé, hace un año que estás probando, no va para atrás ni para adelante, y uno dice, no puedo dejarlo porque ya invertí tanto acá que esto tiene que funcionar. Bueno, ahí es donde nos sirve tener ciertos parámetros más objetivos antes, para no llegar a esa instancia en donde quizás uno no puede decir esto realmente no va. Pero ya te digo, esto depende mucho de cada proyecto, de qué estemos hablando, esto aplica a las relaciones también. Depende de qué estamos hablando, sobre todo lo que creo que se requiere es mucha conciencia de lo que uno está haciendo, de cuánto está aprendiendo de eso. Y sobre todo en determinado momento poder decir quizás, bueno, no va por acá, ya no estamos aprendiendo, ya vemos que destinamos muchísimos recursos y esto no está yendo por un camino que podemos salir adelante.
Muchos comercios, estamos viendo muchos gastronómicos, que sostuvieron situaciones muy difíciles en el 2020, cuando comenzaron las restricciones, 15 días atrás, directamente dijeron, no vuelvo a pasar por esto, bajo la cortina, mientras que otros desafían cualquier límite. ¿Cuánto de la personalidad propia del líder en ese momento juega esta capacidad de decisión de grupos?
De vuelta, yo creo que ahí hay como un gran depende, ¿no? Porque en esta situación nos encontramos con realidades muy, 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 muy distintas. Digo, esto que estamos viendo, hay de todo, ¿no? Digo, hay quizás situaciones en donde la persona dice, sigo a pesar de todo porque tengo un costo enorme ya incurrido acá. Hoy, por ejemplo, no es lo mismo reinventarse, esto dando talleres virtuales. Yo, por ejemplo, doy talleres en forma virtual, hago conversaciones en forma virtual. Entonces, quizás tengo una capacidad o una flexibilidad para cambiar el rumbo que puede ser distinta de alguien que tiene un restaurante y tiene una inversión enorme, o sea, y si hoy tiene que cerrar y hacer otra cosa, tiene que salir a vender y tiene un contrato de alquiler por X tiempo y tiene empleados, entonces tiene una realidad que abrir su persiana cada día son ya miles de pesos. Entonces, digo, hay un montón de factores en este momento a contemplar. Claramente creo que sí, hoy las personas todas necesitamos desarrollar mucho nuestra flexibilidad, la capacidad de reinvención y decir, ok, si no va por acá, por ejemplo esto, bueno, ahora hay restricciones, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo puedo, dentro de esto de que conozco y con los recursos que tengo, quizás qué otro servicio puedo brindar? ¿Cómo, no? Lo que han hecho, por ejemplo, muchos gastronómicos, que yo creo que hoy es un rubro muy, muy golpeado por todos estos costos que tienen de por sí. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer un delivery o una carta diferente para que le llegue a mi barrio? ¿Cómo si antes la gente venía acá? ¿Cómo consigo, no sé, los WhatsApp de los vecinos y hago llegar? Sí, sí es muy importante hoy esta capacidad y esta flexibilidad de los líderes de estar preguntándose todo el tiempo cómo puedo, que bueno, creo que acá en Argentina ya las personas estamos desarrollándolo muchísimo, pero y también la aceptación de que las cosas no son como esperábamos que sean, ¿no? Que creo que este año y pico nos lo han demostrado, que el control es una ilusión, y esa es otra capacidad a desarrollar, ¿no? Y creo que también la curiosidad, porque acá, si bien quizás el líder tiene una visión, también está esta curiosidad de, bueno, cómo el resto de las personas me puede estar aportando ideas y cómo podemos construir entre todos algo diferente, porque creo que ya acá se requiere de una inteligencia más colectiva, ¿no? Entonces, eso también, antes teníamos quizás líderes más sábelo todo, ese paradigma de que tenía que tener todas las respuestas y necesitamos personas que puedan estar recogiendo lo que el guante, las ideas, lo que traen los otros.
¿Estamos educados para transitar eficazmente escenarios dinámicos? La escuela, los tipos de programas tradicionales que hemos recibido hasta ahora, ¿nos enseñan a pensar de este modo como estás describiendo?
Esto es una opinión personal. Creo que no tanto, pero bueno, ya hay muchos teóricos, por supuesto, de la educación que también lo dicen, ¿no? La escuela nos ha preparado. Quizás los chicos en este momento haya programas diferentes, pero los que quizás estamos por arriba de los 20 y pico, 30, 40 y más para arriba, creo que nuestra escuela nos ha enseñado, nos ha preparado para un mundo muy distinto del que existe hoy. Muy diferente el nivel de desafíos que digamos para el que nos preparó la escuela que el que hoy podemos tener. No solamente desde el pensar, sino desde lo emocional, porque tampoco estamos preparados emocionalmente. Entonces, creo que es más un aprendizaje que va transitando por la vida y por lo que uno va descubriendo que otra cosa, ¿no? Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, bueno, vos lo has dicho, yo soy contadora, me hice un secundario comercial, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, hice un posgrado en Administración de Proyectos, o sea, he tenido, digamos, hasta los 26, 27, 28 años una formación como mucho más dura. Cuando a los 30 y un poquitos hice mi formación en coaching, hice una maestría de 2 años y de repente descubrí que había un mundo desde lo emocional a trabajar, ¿no? Siempre recuerdo que teníamos durante un mes únicamente una materia que tenía que ver con emociones. Y para mí era como, ¿qué vamos a ver un mes de emociones? Y realmente el mundo emocional es algo maravilloso que nosotros desde nuestra formación no lo hemos visto. Y entonces hay un montón de herramientas que podríamos tener y creo que hoy muchas de las personas las están adquiriendo porque hacen talleres, pero todo esto de lo que era la inteligencia emocional y conocer qué me pasa si tengo miedo, y conocer qué me pasa si estoy triste, si estoy enojado, cosas que nos pasan en este momento, es algo que realmente debería estar en las primeras etapas de la vida.
Es muy interesante porque la gestión de las emociones y la capacidad de poder compartir y transmitir estas emociones se había visto como una debilidad, no como una fortaleza, y era propio del mundo femenino, que era un mundo emocional y no racional. ¿Cómo cambia esto en cuanto a la proyección de igualdad de oportunidades, de igualdad de género y desarrollo de nuevas masculinidades también dentro de las instituciones?
Bueno, yo creo que esto es algo que todos es necesario trabajar. Por supuesto, digo, en el caso de los hombres también hay un cierto desafío que tienen mostrar las nuevas masculinidades, ¿no? Porque fíjate que un poco lo que se le decía a los hombres no lloran, ¿no? Se lo veía como una debilidad. Y que un hombre llore, que un hombre quizás muestre cierta tristeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante es empezar a desarrollar esto y no ver esto como, digamos, justamente como ni de las mujeres ni de los hombres. Las emociones son humanas. Las emociones como el miedo están en culturas, en todas las culturas nos han permitido sobrevivir, que podamos hablar hombres y mujeres, o sea, todos de estas emociones, que alguien las pueda expresar, aprender a cómo expresarlas de una forma, digamos, canalizarlas positivamente, ¿no? Cómo poder transitarlas, creo que es súper importante y por eso también te decía, creo que en este caso los hombres tienen un desafío adicional, que es, bueno, desarmar también esas creencias, ¿no? Que un hombre no puede llorar, no puede tener ciertas emociones, que además es bastante, puede ser bastante pesado, ¿no? Para una persona. Entonces, creo que el liderazgo de este momento y el liderazgo más del futuro requiere de una persona que se pueda conectar con sus emociones y que pueda, por ende, para conectar con las emociones de los demás, tenemos que conectar con la nuestra, ¿no? Si nosotros estamos totalmente desconectados de nosotros, quizás poco podemos comprender al otro, empatizar y acompañarlo. Y me parece que ese es algo que se necesita para estos tiempos y para los tiempos que vienen.
Y la empatía ha sido uno de los temas de los nuevos estilos de gestión también de líderes de gobiernos. Y cuando se empieza a analizar quiénes fueron aquellos que mostraron una mayor eficacia, se destaca, por ejemplo, la personalidad, la gestión y la capacidad de la primera ministra de Nueva Zelanda, como una mujer que un día la vimos amamantando a su bebé en las Naciones Unidas, tomando decisiones absolutamente empáticas, una mujer que tiene como una mirada desde lo cotidiano, cuando lo cotidiano debía ser guardado en un cajón, ¿no? Y como que lo de tu casa no debe afectar tu trabajo. Es interesante la intersección que nos estamos encontrando en este momento y cómo eso ha demostrado ser más eficaz, más humano en la llegada a quienes después siguen al líder, ¿no? Porque se sienten representados.
Sí, definitivamente creo que esa creencia de las emociones afuera, yo cuando empecé a trabajar, te estoy hablando hace, no sé, cuando empecé a trabajar en organizaciones, digamos, hace más de 22, 23 años, recuerdo, eso estaba muy claro, o sea, las emociones afuera, si tuviste un mal día, si se te murió tu perrito, así qué sé yo, afuera, o sea, acá se viene a trabajar, ¿no? Lo lamento, pero llorás afuera. Creo que eso no va más, es un estilo que muy difícilmente pueda llevar a una organización hacia el futuro, porque el contexto emocional que hay en la organización, lo que le pasa a la persona, es lo que va a definir el rango de posibilidades que esa persona puede hacer, que ese equipo puede hacer. Si una persona tiene miedo, no va a poder hacer determinadas cosas. Si una persona está triste, probablemente no pueda hacer otras cosas, no pueda haber otras posibilidades. Entonces, si un líder no puede tomar eso, no puede hablar sobre eso, no puede gestionarlo positivamente no es como vamos todos para adelante, sino es, ok, está pasando esto, lo reconocemos, lo conversamos y vemos qué hacemos en esta situación. Digo, alguien que no puede conectar con eso, es muy complejo de ir hacia adelante como estilo de liderazgo, ¿no? Esto de las emociones afuera no va más porque las personas somos también emoción, digamos. Hay emociones todo el tiempo en nosotros. Entonces, creo que eso es algo que definitivamente es algo que necesita cambiar. Que en muchos casos ya ha cambiado, ¿eh?
Vamos a hacer otro pequeño corte, Alejandra, y retomo este tema a la vuelta y nos contás, ¿qué es esto del síndrome de la impostora?
Dale.
Vamos a un corte musical y ya volvemos.
woke up and I'm a feels like what it means to be loved in real life. We're gonna inspire I to achieve heights. Toast to those that chose the road we drive. And if you're in the dark, here's a street light. How the moon shine bright if you realize how my mood get right when the weed light. How you soon can't fight rights off a beat might. And love it if you beat hate. Good over evil, me say it in every detail. Package it, push it, similar to retail. But this one of a kind style can reseal. Daughter on the way, soon hear your cries. It's gonna be a wonder when I see your eyes. Aye. And I wonder where my limit lies. My limit flies, oh I'm living life.
Senoritas, now please catch a breather. You see, back in the day I used to do eaters rock, spin Jeff Avenue, hanging out with hyenas. And when any can act to deal with bereavement, and all now I still have to fight off the demons. I strum the guitar to stop the daydreaming. I strum the guitar in toast to achieving. I speak to my mate Taylor now about business, and now my mind's clear because I ain't got no mistress. Except for when I roll a big fat skunk fist that blows out my brain and ties my lung inconsistence. I hope I can give hope to the laps that live that life and have to spend time in every recent. We're gonna do what we like in an instant. My name's Hat Baker, thank you for listening. Yeah.
Estamos de vuelta, último bloque, con Alejandra Marcote, hablando de gestión y aprendizaje a partir de los errores, innovación y cómo se van reconvirtiendo las empresas. Pero al mismo tiempo vemos que cuando se abren oportunidades, mucha gente no se presenta y se desarrolla este síndrome del impostor o de la impostora. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata y por qué afecta un poco más a mujeres que a varones?
Uh-huh. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del síndrome del impostor o de la impostora? Básicamente es un conjunto de creencias limitantes, no es una sola creencia, es un conjunto de creencias a partir de las cuales nosotros creemos que por ejemplo, los objetivos que logramos, ¿no? Aquello que alcanzamos, no tiene tanto que ver con nuestra capacidad, con nuestro mérito, sino básicamente se lo asignamos a la suerte, a las coincidencias, a lo que sea externo a nosotros. O sea, básicamente se lo asignamos a un montón de factores que no somos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Bueno, tenemos mucho miedo que alguien se dé cuenta de que en realidad somos un fraude o que en realidad, por eso se llama el síndrome del impostor, se le ha puesto hace muchísimos años, que alguien se dé cuenta de que no tenemos que estar ahí y que nada, es en cualquier momento se dan cuenta y nos tenemos que ir, ¿no? Entonces, esto es algo que se descubrió hace muchísimos años. Mira, se descubrió más o menos cuando yo nací, allá por fines de los años 70. Lo descubrieron dos psicólogas en Estados Unidos que trabajaban con un grupo de mujeres, según ellas, muy brillantes, dentro de una universidad. Lo que empezaron a notar es que estas mujeres sentían que, bueno, que no tenían mucho que hacer ahí. Entonces, de ahí surge un poco su estudio y comienza todo su desarrollo. ¿Cómo podía hacer que personas tan brillantes, con logros académicos, a las que ellas, digamos, admiraban, sentían esto y esto era algo muy repetido? si bien, digamos, claramente en mucha bibliografía se asocia esto del síndrome del impostor o de la impostora con las mujeres, es verdad que tiene mayor incidencia, es verdad que afecta en mayor número, pero esto no significa que no afecte a los hombres. De hecho, en los talleres que yo doy se anotan muchos hombres y uno empieza a darse cuenta que sí. Quizás acá lo que empieza a jugar es que, bueno, tiene como que hay un origen distinto, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esto? A ver, en mujeres y en hombres, pero más en mujeres, podríamos decir que una de las cosas que sucede es que uno empieza a limitarse, ¿no? Quizás uno quiere decir una idea en una reunión y no la dice. Quizás uno quiere pedir un ascenso, pero después dice, en realidad yo no estoy a la altura, ¿cómo voy a pedir este ascenso? O como cuenta Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, ella cuenta la anécdota que cuando quería abrir una nueva oficina, conocía mujeres muy talentosas, entonces de alguna forma les golpeaba la puerta y les decía, ¿querés hacerte cargo de esto? Y quizás ellas le decían, no, creo que todavía me falta tal cosa, me parece que no tengo la experiencia suficiente, y bueno, y todas esas cosas que conocemos muy bien, que podemos decir y que solemos decir, y que en cambio ella decía, bueno, y yo volví a mi oficina y tenía algunos hombres esperándome, quizás con menos experiencia, con menos currículum, para decirme, yo me hago cargo de esto.
Las mujeres solemos tener este síndrome de la buena alumna también, de que si no llenamos todos los casilleritos, y en cambio los hombres, a lo mejor con un 70% de los casilleros, se sienten ya que están en condiciones de avanzar.
Totalmente, totalmente. Eso también dicen las estadísticas, ¿no? Que las mujeres nos presentamos en general para los empleos, por ejemplo, cuando tenemos el 100% de los requisitos o más. Entonces, bueno, ahí se empieza a mezclar mucho desde lo cultural, los roles, los estereotipos de género, ciertas cosas que suceden en la crianza, ¿no? No nos olvidemos, por suerte creo que las cosas de a poco van cambiando, pero si nos vamos hacia atrás y recordamos, creo que muchos, nuestra infancia, aparece, ¿no? Como que quizás las mujeres... somos más criadas como, bueno, a ver, comportarte como una señorita, y qué implica comportarse como una señorita y tener todo en orden, todo perfecto, estar bien peinadas, bien vestida, que no se nos escuche esto de la modestia, nada de andar gritando ni de andar compartiendo así como hice esto, hice lo otro, no, uno tiene que ser modesta. Estos son como mensajes culturales que hemos tenido históricamente. En cambio, los hombres son más incentivados al riesgo y dale, y tirate, y arriesgate, te caes del árbol, está todo, no sé, terminás como todo magullado, la ropa toda rota, y bueno, está bien, porque es hombre, se dice, ¿no? Porque es un nene. Y entonces no tiene que ver tanto con lo biológico, nos damos cuenta, sino que aparece muy fuerte una dimensión cultural, ¿no? Entonces, claramente, todo eso va repercutiendo en que, primero, en que, por ejemplo, no reconocemos nuestros logros, por eso yo hablaba tanto de la importancia de la modestia, cuando uno cree que tiene que ser modesta, empieza a confundirlo casi con que yo no puedo saber qué es lo que hago bien. O sea, hoy uno pregunta, decime 5 cosas en las que sos muy buena, y quizás cuesta reconocerlo. Y uno desde afuera podría decir, pero sí es brillante, mirá, hace tal cosa, mirá todo lo que logró y demás. Y a la persona le cuesta mucho reconocerlo. Entonces, bueno, por eso es muy importante trabajarlo desde lo personal. Básicamente porque son todas creencias que nos limitan, ¿no? Son todas creencias que nos limitan y que muchas veces están muy, muy arraigadas.
Y de estas, digamos, limitaciones que ya vamos reconociendo, ¿no? ¿Cuántas frases debemos ir corrigiendo, por ejemplo, como educadores, como padres, como madres, transmitiéndole a nuestras propias hijas y como mentoras? ¿Qué serían 2 o 3 tips de cosas que debemos cambiar o formas de expresarnos? A veces es la forma también de decir las cosas.
Vos hablabas de mentorear, de nuestros hijos, de lo que sea, de una amiga, de un... No, digo, como algo mucho más cercano es, lo primero, algo que es muy notorio es cómo no podemos agradecer o no podemos tomar los elogios. Entonces creo que eso es un ejercicio que necesitamos empezar a hacer. Alguien nos dice, qué buen trabajo que hiciste, qué bien, cómo te, no sé, cómo te fue en este examen, lo que sea. Y nosotros como decimos, no, bueno, como el otro día me decían como, no, bueno, porque qué buena foto que te quedó en el... No, la iluminaron bien. No, bueno, pero qué bien que estuviste vos, por ejemplo, en esta foto. Qué bien, qué buen examen que hiciste. No, sí, no era tan difícil, ¿no? Como que siempre hay un algo que fue por eso, ¿no? Fue porque el fotógrafo o la fotógrafa iluminó bien, o porque el profesor al final no tomó las preguntas más complicadas, o porque justo ese día, no sé, pasó tal cosa y alguien estaba de buen humor, entonces lo que sea.
El contexto se convierte en el hecho casi, ¿no?
Exacto, sí, claro, sí. Por eso ahí es donde vos ves muy, muy claro esto que yo te estaba comentando, en donde yo no puedo tomar el mérito, y el mérito lo tiene cualquier cosa, cualquier persona, menos yo, por lo que sucedió. Entonces, algo que podemos hacer y acompañar a otros a que hagan, es a que digan, sí, gracias, ¿no? Sí, gracias, ¿viste? Hice un buen examen. Por ejemplo, yo en los talleres siempre digo esto, hacer el ejercicio a veces, primero decir sí, gracias, y contener esa justificación y ese darle el mérito a otra cosa, que está buenísimo, seguro que el otro tiene un mérito, pero el problema es que no tomamos el nuestro, ¿no? Esto es una diferencia conceptual. Entonces, y además de decir sí, gracias, por ejemplo, es esto, sí, gracias, y por ejemplo, viste, la verdad es que las contesté, no sé, en un examen, sí, la verdad es que contesté todas las preguntas, por ejemplo, como hacer un ejercicio de reforzar mi mérito ahí. Y esto te juro que cuando se los digo a las personas me ponen cara como no voy a poder.
Es la misma cara que debe tener nuestra audiencia, porque vos vas hablando y yo creo que todos vamos diciendo, no, ni loca, ¿qué van a pensar de mí que me creo mil?
Exacto. ¿Viste? Bueno, esa es la cara que me pone cuando en los talleres o en las charlas digo esto. Y es fantástico, o sea, es fantástico darnos cuenta cómo no podemos hacernos cargo de que hacemos algo bien. O sea, y de que sí, bueno, gracias por decirme esto. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejercicio súper sencillo. Hace poco se lo decía una amiga, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede también acompañar a otro? Sobre todo, me parece clave si uno está mentoreando a alguien. Y después también ser muy... Otra cosa interesante, bueno, detectar mucho cuando uno mismo o la otra persona se pone etiquetas. Yo soy de tal forma, ¿no? Entonces, como que la etiqueta te pone un cierto límite. Entonces, yo soy así. No, yo soy poco creativa. No, yo soy... yo no sirvo para hablar en público porque mi voz es bajita, ¿no? Entonces, nos ponemos ahí como que somos muy determinantes en algunas cosas. Entonces la invitación es a desafiar eso, ¿no? ¿Qué es ser creativo? ¿Y por qué estás diciendo esto de que sos poco creativa? ¿En qué momentos consideras que has sido poco creativa, que es la etiqueta que estás poniendo? ¿Pero en qué momentos podríamos decir que sí has sido creativa, no? ¿Es verdad que esto de que la voz es bajita? ¿Cómo podrías trabajar, por ejemplo, tu voz si te interesa hablar en público, dar capacitaciones? ¿Cómo podrías trabajar eso, no? Y empezar a ayudar a otro a desafiar esas cosas que tiene tan, tan arraigadas que ya no intenta algo distinto. O sea, no puede, porque esa etiqueta o esa creencia tan sólida no le deja ver otras oportunidades.
La pandemia del 2020 fue como un derrotero de prueba-error desde la OMS, los gobiernos, los países, las instituciones, pero también desde lo personal. ¿Cómo crees que debemos plantarnos ahora frente a lo aprendido y a lo que viene? Porque se nos viene un 2021 igual o peor.
Yo creo que es retomo un poco la idea que te había comentado en algún momento de esta charla, pero tiene que ver con tener muy presente que el control es una ilusión, porque eso claramente nos lleva a una frustración constante. Entonces esto es, necesito estar todo el tiempo viendo qué me trae el contexto y qué hago con eso. Y eso es la invitación a ser aprendices. O sea, ya esto de yo sé cómo se hace, yo tengo la receta, no va más. Ahora, cuando digo no va más, es una mentalidad o es un tipo de creencias que nos va a traer muchos dolores de cabeza, ¿no? A eso voy con no va más. Es como, la verdad es que si yo creo que sé todo y que sé cómo se hacen y que las cosas tienen que salir de acuerdo a lo que yo había planeado y no puedo aceptar que quizás no, la verdad es que voy a pasarla mal, ¿no? Va a haber una frustración constante. Entonces, creo que esto para mí es lo principal, ¿no? El aprender a aprender, esta mentalidad que se puede desafiar a sí mismo, ¿no? Yo algo que trabajo mucho es observarse a uno mismo. ¿Esto que me estoy diciendo es tan cierto o lo puedo desafiar? Si me molesta, por supuesto, ¿no? Si hay algo que necesito ir cambiando de mí. Entonces creo que la mentalidad de aprendizaje constante es importante en estos tiempos.
La capacidad de mirarse en el espejo, ¿no? De no mentirnos.
Claro, sí, ser honestos con uno mismo, eso seguro. Sí, sin duda.
Bueno, Alejandra, se nos va el programa. Hemos pasado un tiempo tan agradable, tan interesante. Y si alguien que te está escuchando del otro lado te quiere contactar, nosotros vamos a dejar tus redes, pero también contanos todas estas experiencias, cómo las traducís vos y cuáles son tus proyectos próximos.
A ver, por un lado me pueden encontrar en las redes, en Instagram como Ale Marcote, en YouTube Alejandra Marcote, en mi web alemarcote.com, ahí hay un compendio de cosas. Pueden encontrar también un podcast en Spotify que se llama Aprender del Error. En todas estas redes que yo les dije van a encontrar un montón de material gratuito, webinars, podcasts, cosas escritas. Así que ahí hay de todo para profundizar en esto. Y después, bueno, hago particularmente en este momento lo que estoy haciendo abierto al público son talleres sobre el síndrome del impostor, que se llaman Cómo transformar al síndrome del impostor en tu aliado. Y también está toda la info tanto en mi Instagram como en mi web. Para el próximo arranca la semana que viene. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con desafiar nuestras creencias para avanzar, ¿no? Y para poder reinventarnos.
Esta es una cosa que también podemos compartir, ¿no? Este taller es algo que podemos compartir intrageneracionalmente, ¿no?
Totalmente. Mira, te digo, por ejemplo, en la última edición, mujeres y hombres. Y te digo que el rango creo que fue de 25 a 55 años, más o menos. Y es muy interesante porque entonces también uno ve qué le pasa a otros con eso. Muy, muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias por tenerte y el tiempo que nos brindaste, Alejandra.
Muchísimas gracias, Vero.
Estamos terminando aquí por Radio Cultura, Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Y nos vamos con este tema hasta la semana que viene. They don't know.
for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes there's bullshit that don't work. Now we have got our stories, but please tell me what there's to complain about. When you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Of you now, 'cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about.
Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life. Good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. This city is a fire tonight. This could really be a good life. A good, good life.
Complain about.